volvemos a Enfoque Económico acá en la Radio Agricultura. Y bueno, déjenme decirles que tengo aquí a mi lado, ustedes lo pueden ver, los que están ya en streaming, sentado a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Muy buenos días, Joaquín, muchas gracias por estar aquí esta mañana acompañándonos en Enfoque Económico y para poder darle una vuelta al tema minero con todo lo que está pasando en este país.
Buenos días, Michelle, muchas gracias por la invitación, encantado.
Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que había ya desde el periodo anterior, desde el año anterior, ¿no es cierto?, una ley de royalty minero en el Congreso, ley que, de acuerdo a lo que indicaron los ministros y el presidente, iba a ser reformada por este... por esta administración, por el presidente Boric. Cuéntanos en qué está eso, en qué proceso está este proyecto de ley. Yo tengo entendido que ya pasó la Cámara, están en el Senado, y cómo ves que se va a desarrollar, porque al final es un proyecto que su parte principal, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, y aquí corrígeme si me equivoco, tiene como objetivo subir la tributación a la minería. Por tributación estoy llamando cualquier forma de tributación, ellos le dicen royalty, que no es royalty, que es esto, que, y llaman una serie de cosas, pero al final es tributación a la minería. ¿Y cómo nos deja en términos competitivos con el resto del mundo?
Bien, este es un proyecto que efectivamente comenzó a tramitarse hace muchos años, más de dos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, era de origen parlamentario, tenía un vicio de constitucionalidad grave, porque las iniciativas tributarias solo pueden emanar bajo la constitución vigente del presidente de la República, y por tanto este gobierno vino a solucionar parte importante del proyecto, enviando un proyecto que sustituye el anterior, y por lo tanto ya no tiene vicios de constitucionalidad. Lo que se había sido aprobado en la Cámara de Diputados implicaba, según cálculos que había hecho la Comisión Chilena del Cobre, con la libra de cobre a $4, una carga tributaria en torno al 80% sobre el total de las utilidades de las empresas, lo cual era abiertamente no competitivo y así imposible que se desarrollara la actividad minera en Chile. Y por eso, cuando hubo la discusión en el Senado, se alcanzó a terminar de discutir en la Comisión de Minería y Energía. Los senadores, desde nuestra perspectiva, actuando muy bien, escucharon a muchos técnicos, hubo una discusión bastante transversal, y se aprobó en esa instancia un proyecto que bajó la carga tributaria en torno al 46-47%. El gobierno acaba de, como señalé, de introducir una moción sustitutiva, y lo que hace con esto es cambiar en parte lo que había aprobado la Comisión de Minería y Energía, y de acuerdo a los cálculos que se hacen con la libra de cobre a 3,7, que es un poquito más caro lo que tenemos hoy día, la carga tributaria que tendría el sector podría estar en torno al 55% o al 53%. Va a ir variando mucho de acuerdo al precio, porque la estructura está muy vinculada con el precio, y esos guarismos, digamos, esas cargas tributarias son extremadamente altas si uno las compara con los países con los que competimos. Los países con los que competimos son básicamente Australia, Perú, Canadá, Estados Unidos, son países en los cuales las grandes inversiones mineras deciden dónde poner sus recursos, y ellos tienen cargas tributarias que son más bajas. En promedio, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, si uno suma a todos estos países, la tasa está, y saca un cálculo de acuerdo a la cantidad de cobre que producen, el promedio está en torno al 40%, 38-40%.
O sea, estaríamos 15% arriba.
Que es donde está Chile. Lo que está proponiendo el gobierno nos deja bastante por sobre este promedio con los países con los que directamente competimos. Pero yo diría que aquello que preocupa más hoy día al sector es la estructura del impuesto que se está proponiendo. Lo que hace el gobierno en este proyecto es una estructura en que pone énfasis básicamente en el precio, y que no tiene mucho en consideración los costos, y por lo tanto se fija en cuánto vende usted. No tiene muy en consideración el margen que usted tiene. Y eso perjudica sobre todo a las empresas que tienen costos más altos, y tienen costos más altos no porque sean ineficientes, sino porque tienen peores leyes del mineral, es decir, tienen que mover más material para obtener la misma tonelada de cobre.
O las empresas más chicas.
Las empresas más chicas a veces son de costos más altos, o están más lejos de los recursos hídricos, hídricos, por ejemplo, hoy día que estamos pasando mucho a consumo de recursos hídricos provenientes del mar. Claro, mientras más lejos estás del mar, tienes más costos de energía, o que tienes algún tipo de problemas de logística, más que desafíos de logística que te hacen ser más caro en tu producción.
¿Por qué este enfoque de la minería, o sea, del sector gobierno y en general del sector político del gobierno, en vincular el impuesto al precio más que vincularlo al margen, que es lo que suele hacerse? O sea, todos los impuestos que uno paga, el impuesto a la renta, el impuesto, son impuestos a los márgenes, o sea, a cuál es la rentabilidad que genera un determinado negocio, y no impuestos al precio, porque el precio puede subir por inflación, el precio puede subir, ¿no es cierto?, porque se tiene que ajustar al costo que está incrementándose, y al final puede ser que el margen incluso sea negativo con un precio alto.
La verdad que existen en el mundo algunos lugares donde hay una estructura del royalty vinculado con las ventas, que se llaman royalty ad valorem. En general tienen guarismos pequeños. En el caso de Perú, por ejemplo, es un 1%. Son más bien chicos y es la regalía que se paga al Estado. Teóricamente es como un precio, un canon que se le entrega al Estado por explotar los recursos que le pertenecen a él. Viene del pago al rey, regalía, digamos, lo que se pagaba al rey. La verdad que las estructuras más modernas de royalty lo que tienden a hacer es enfocarse más en márgenes, dejando estos royalties pegados en guarismos más bien pequeños, del 1%, el 1,5%. No están vinculados habitualmente con producción. Aquí lo que se está proponiendo es una escala que crece de acuerdo a mientras más produces tú. Si produces menos de 50.000 toneladas, no pagas nada. Entre 50.000 y 200.000, pagas entre un 1 y un 2%, y más de 200.000 puedes llegar a pagar en el margen un 7%, dependiendo del precio. Y efectivamente esto olvida de alguna manera los costos que son necesarios para esa producción. Nosotros creemos que hay que tratar de redirigir esto, porque el sector ha dicho desde que se comenzó con la discusión de este proyecto que había espacio para no perder competitividad y incrementar la carga tributaria. Es decir, oiga, sí, creemos que no perderíamos competitividad, que podríamos seguir promocionando inversiones si es que teniendo una carga tributaria algo más alta y que no perdiéramos competitividad. Y por lo tanto, lo que hay que tratar de hacer, nosotros entendemos que el gobierno está en un desafío importante, tiene que tener más recursos para satisfacer una agenda de gasto social importante proveniente de demandas muy legítimas del país. La minería ha manifestado desde hace rato que hay espacio para crecer sin sacrificar inversión, y hay que tratar de ayudar al gobierno, digamos, a buscar ese justo equilibrio entre mayor recaudación sin perjudicar la inversión. ¿Por qué se perjudica la inversión? Muchos preguntan. Si aquí hay minerales, igual vamos a seguir invirtiendo.
No necesariamente.
Claro, y esa es la respuesta que uno tiene que tratar de explicar, y sobre todo hemos pedido que el mundo técnico lo explique. Los recursos no son ilimitados, eso es básico, y por lo tanto al final uno tiene que elegir si invierte aquí o invierte en otro lugar. No es que se vayan a ir los yacimientos mineros, ya están aquí, los que están produciendo van a seguir produciendo. La pregunta es cómo hacemos que produzcamos más, porque el Estado va a recaudar más, no simplemente subiendo las tasas de recaudación, ese es un mecanismo, pero sobre todo incrementando la producción. Si Chile pasara, por ejemplo, de las actuales 6 millones de toneladas a 8 millones de toneladas, podría incrementar su recaudación en prácticamente 1.000 millones de dólares o 2.000 millones de dólares por incrementos de producción. Y esa es la mejor recaudación que puede tener el Estado.
Entonces, o sea, lo que hemos dicho siempre, es mucho mejor aumentar la recaudación por aumentar la torta más que por aumentar la tasa.
Claro, pero a veces, y en esto, Michelle, hay que ser honesto, una mezcla de las dos cosas puede ser una fórmula muy razonable. Y lo que estamos intentando explicar es cómo llegamos a esa mezcla razonable en que veamos más inversión, veamos crecimiento de la producción y en paralelo haya una mayor recaudación. Fíjate que el resultado de la recaudación del año pasado es bien auspicioso. Se incrementó la recaudación por royalty, porque Chile tiene un royalty actualmente que está básicamente estructurado sobre margen, porque hubo un buen precio, en promedio fue un 4,2 dólares la libre cobre durante el año. Se incrementó la recaudación por este impuesto en un 220% versus los periodos más bajos. ¿Y eso qué quiere decir? Que creció el precio y el Estado, en la medida que crecieron los márgenes, porque creció el precio y los costos todavía no se habían disparado tanto, crecieron los márgenes, la tasa que cobra el Estado más alta, y eso le permitió recaudar más. Entonces, que intentamos explicar esto para que se vaya perfeccionando un incremento de carga más bien por esa fórmula que simplemente por un royalty a las ventas, que puede perjudicar a aquellas empresas que tienen los costos más altos.
¿Y cómo están viendo las empresas grandes esto? Porque BHP hizo unas declaraciones bien fuertes hace un par de semanas, ¿no es cierto?, en términos de que ligado a este impuesto y a la nueva constitución, que si ellos veían cambios no iban a invertir un solo peso más en Chile.
A ver, lo que ha declarado BHP básicamente, que con una carga tributaria muy fuera de la competitividad global, le llevaría a repensar su plan de inversiones, que son prácticamente 10.000 millones de dólares en los próximos años. Cuando una empresa extranjera, que son extremadamente respetuosas de la contingencia política, etcétera, y por eso yo creo que no ha hecho referencia a los cambios constitucionales, ha hecho referencia a la carga tributaria en particular, cuando lo hacen son muy cuidadosos, digamos. Nosotros creemos que hay que tratar este tema de, mira, no voy a invertir más, con mucho cuidado, hay que ser muy responsable, no hay que ser tremendista, digamos. Pero la verdad es que lo que está diciendo esta empresa y otras empresas grandes es, oiga, hay espacio, y lo dice además el propio representante de BHP en Chile, dice, oiga, hay espacio para pagar más impuestos, no cabe ninguna duda, sin perder competitividad. Esto tiene que ver con la primera pregunta que me hacías, Michelle. ¿De qué manera esa empresa y otras empresas siguen prefiriendo Chile como destino de las inversiones en vez de otro lugar? Y dice, oiga, mire, entre otros factores, la carga tributaria es importante. No solo eso, hay que tener recursos, pero no basta con tener recursos. Hay que tener capital humano, infraestructura, estabilidad política, institucional, estabilidad tributaria y una carga tributaria competitiva. Y todos esos elementos son los que estamos tratando de contribuir a que permanezcan en el país para seguir agregando inversión, que es la mejor manera de incrementar la recaudación de parte del Estado. Da más trabajo, son muy buenos trabajos, el promedio de las remuneraciones en la minería es un 70% superior al promedio del país, son trabajos extremadamente seguros, suelen tener tasas de accidentabilidad muy inferiores al promedio nacional, es una gran fuente de inversión extranjera, de divisas para el país. Hay que cuidar una industria que está dispuesta a seguir invirtiendo si es que la verdad la carga tributaria es razonable.
Así es. Bueno, y hay que entender nuevamente, los capitales, el financiamiento es móvil. En un mundo moderno como el nuestro, que ya no estamos en el siglo pasado, los inversionistas evalúan proyectos aquí, evalúan proyectos en Canadá, en Perú, en Australia, y como no tienen infinitos recursos, van a invertir en aquellos que le den mayor rentabilidad y mayor seguridad. Y lamentablemente eso, al parecer, no es lo que estamos asegurando en Chile, y es en el fondo lo que quiso decir en forma muy elegante BHP. O sea, Chile, que era un país que era estable, con instituciones respetadas, en que en general no se cambiaban las reglas del juego, se está convirtiendo en todo lo contrario. Entonces, es una pequeña...
A ver, pero yo creo que los procesos de cambio constitucional evidentemente generan incertidumbres mayores a las habituales en todos los países en los que tiene lugar. Pero me gustaría hacer el punto sobre las declaraciones de BHP, Michelle,
porque BHP fue súper
específico. Esta carga tributaria nos deja fuera de competitividad, y yo creo que han sido súper respetuosos todos los inversionistas que representamos en el Consejo Minero, súper respetuosos del proceso constitucional. Hemos intentado participar, hemos promovido una iniciativa popular de norma, hemos hecho ver cuáles son las cosas que se van a ver más complejas de desarrollar con el actual texto constitucional, pero la verdad es que las declaraciones están vinculadas con carga tributaria por ahora. Veremos más adelante si existen otros elementos a tener en consideración.
Ah, sí. Bueno, es una buena aclaración. Joaquín, justamente para hablar de la nueva constitución o el borrador de nueva constitución, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos.
Perfecto.